Bueno, pues buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Hoy hace un poco menos de calor, ¿no? Por lo menos esta semana.
Por lo menos. A ver, bueno, dime, ¿qué quieres saber?
Bueno, pues esto, que se presente, ¿cuántos años tiene? ¿De dónde es?
Bueno, soy Gino, soy peruano, 52 años, soy de Lima, llego aquí en España, Sevilla, pues ya va para 10 años. Llegué siguiendo a mi esposa y, bueno, como yo soy traductor de profesión, mayormente trabajo por internet.
Ah, vale.
Y, bueno, lo bueno es de eso es que puedo trabajar en cualquier parte del mundo sin donde haya un internet y un ordenador, ahí puedo estar. Y, bueno, yo llegué aquí. No pasé todo lo que pasa la mayoría de mis compatriotas porque yo venía de Perú con una clientela allá. O sea, tengo un buen ingreso en Perú, tengo un buen ingreso acá. Y, o sea, gracias a Dios, todo lo de vivir en piso patera y esas cosas no lo he sufrido. Yo llegué de frente a vivir en un buen sitio y a trabajar duro.
Entonces vino porque tenía la familia aquí, ¿no?
Sí, mi esposa vino para cuidar a un pariente suyo, le gustó acá, me hizo el contrato de trabajo, vine, trabajé lo necesario y de ahí ya me independicé y ahora soy autónomo.
Uh-huh.
Y de ahí, bueno, hasta ahora, gracias a Dios ha habido suficiente para, bueno, ya comprar una casa, mantener a la familia y, bueno, tener un nivel de vida relativamente bueno.
Y me ha dicho que es traductor, ¿no? ¿De qué idiomas
maneja? Normalmente inglés a español y viceversa. Y bueno, ese es mi mercado y, como te digo, tengo buena clientela y eso nos mantiene.
¿Y qué traduce? ¿Qué tipo de documentos?
Yo son mayormente cosas técnicas de ingeniería, de cosas de militares, cosas de medicina, bueno, bastante todo lo que tenga que ver con la parte científica. Ajá. Literatura casi muy poco.
Muy poco, ¿no?
Es que también es no solo la peor pagada, sino que claro. Es bastante difícil entrar al mercado español, que es bastante
competente, ¿no?
Bastante cerrado.
Ah, vale.
O sea, y bueno, uno llega y, o sea, en realidad ni he intentado meterme porque ya sé que no se puede. Yo con los míos y siguiendo adelante. Y no he tenido necesidad de buscar más tampoco.
Muy bien. Bueno, pues esto, que me cuente un poco de Perú.
Que
me ha dicho que es de Lima, ¿no?
Sí, que es lo que te gustaría saber de Perú. Es que es tantas cosas.
Fiesta, costumbre, comida.
Bueno,
que me introduzca un poco al mundo peruano.
Bueno, ya te habrán contado otros peruanos que Perú pues es capital gastronómica y todo eso. Y aquí, bueno, eso es una de las cosas que se extraña. Hay ingredientes o frutos de Perú que aquí no se puede conseguir.
Uh-huh.
Hacemos lo posible con algunos sustitutos, a ver, sacando de aquí, haciendo mezclas, pero muy pocas veces es lo mismo y es lo que más extraña. Aparte, bueno, también hay, bueno, frutas y animales que aquí en la vida los vas a encontrar.
¿Cómo ha dicho?
Frutos y animales aquí no existen.
Uh-huh. Por ejemplo.
Frutos. Frutos, la lúcuma. Es un fruto exclusivamente de Perú que aquí no lo encuentras.
Bueno, sí, en polvito, ¿no?
No es lo mismo.
Ah, ¿no es lo mismo?
No, o sea, sí.
Siempre. Entonces me habrán engañado, seguramente.
No, ninguna cosa es lo mismo porque por lo mismo el proceso ni me acuerdo cómo se dice la palabra, por el secado, por todo lo que hacen para poderlo exportar. Y como la fruta fresca, ¿no? Igual los aguacates de acá no son lo mismo. Recién, creo que desde el año pasado, antepasado, han empezado a llegar a unos aguacates parecidos a los que tenemos allá, pero mayormente nos las arreglamos con lo que hay.
Sí, pero ¿en qué se diferencia? ¿En el sabor?
El sabor, la textura, el tamaño. Hay muchas diferencias que son, bueno, no se puede explicar, se tiene que probar. Y ya te habrán dicho otros peruanos que nosotros para la comida somos muy sibaritas, muy, muy exigentes, muy quisquillosos.
¿Y fiestas?
Bueno,
¿Más importantes de Lima?
fiestas de Lima, pues como Lima, Lima no hay muchas fiestas. A lo más las fiestas del Señor de los Milagros, que es lo que llaman aquí paso, allá es una procesión. Digamos la fiesta del Corpus, las fiestas patrias, o sea, el Día de la Independencia, pero fiestas así que impliquen a toda la ciudad, no hay muchas. Y bueno, los provincianos que han llegado a Lima, sí, hacen sus propias fiestas regionales en la ciudad, o sea, recordando a sus pueblos de origen. Pero una fiesta que abarque a toda la ciudad de Lima, aparte del Señor de los Milagros y fiestas patrias, no creo que haya.
¿Y en la fiesta patrias en qué consiste?
Bueno, celebraciones por el Día de la Independencia, lo de siempre.
¿Y qué hace la gente? ¿Se viste, baila, algún baile?
Sí.
No sé.
Pues sí, bailan música típica de Perú, puede ser de tanto música andina de la sierra como música criolla. Mayormente es criolla porque la independencia, pues, es más una
Sí.
celebración del criollo y peruano-español. Y bueno. Desfiles de todo tipo, discursos, paradas militares y bueno, igual que acá, el presidente da su discurso y bueno, además que eso, el 29 el desfile militar y el 30 la vida continúa.
Claro, continúa. ¿Y en Navidad? ¿Es diferente la Navidad?
Pues como en todo el mundo, comercializado al extremo. Bueno, allá los que pueden se comen pavo, que no es un plato que se coma mucho fuera de Navidad. Como acá creo que es el cochinillo o el marisco. Eso también choca a veces porque lo
Claro.
primero que vi acá en Navidad dijo marisco, marisco.
Navidad.
Claro, y lo que pasa es que como allá las estaciones están invertidas,
Claro.
pues, o sea, bueno, acá en Navidad sí es invierno, en cambio allá en Navidad es verano y verano del calor. Bueno,
¿Cuánto grado puede hacer en verano allí?
a ver, en la ciudad de Lima lo máximo que he visto ha sido a 28. O
Pero está
sea,
bien, ¿no?
es que cuando uno no está acostumbrado.
Ah, bueno.
Allá 28, la gente está, uff, qué calor, nos estamos muriendo. Aquí 28, pues no pasa nada. Eso también es otra cosa que nos choca a los latinos cuando llegamos aquí a España, el calor que hace en el verano, porque llegar a 35, 40, en Perú hay sitios, pero es, digamos, en la selva tropical, donde sí se puede, pero o sitios cercanos al Ecuador geográfico.
Sí.
Pero tanto así, al principio es duro, pero después ya uno se acostumbra.
Claro. Y bueno, volviendo a lo de la Navidad, ¿cómo se celebra? ¿En familia?
En familia. Normalmente la Navidad es para celebrar en familia. No es una fiesta de bailes, de festejos, no.
Pero igual que aquí, se pone una mesa, se reúne la familia.
Exacto, sí. Pero no es de pones música, te pones a bailar. No, no es para eso. La
Vale.
Navidad no es para eso. Eso es ya el año nuevo. Hijo.
Y por ejemplo, los regalos, ¿cuándo reciben los niños los regalos?
Buenas.
Diciembre 25. Ah, hola, placa. A diferencia de acá, que es el 6 de enero, allá es el 25 de diciembre. Acá lo traen los Reyes, allá lo trae Papá Noel.
¿Y la noche vieja?
La noche vieja, pues, ¿cuál es la noche vieja? Esa es la del 31, ¿no?
Sí.
Ah, esa sí es noche de fiesta. Bueno, el que puede va a algún local. Normalmente no se pasa en casa, tiene que ser uno que salir. O si no, pues se juntan todos en la casa de alguien, pero de preferencia no se hace en casa. En un local, en un club, o inclusive hasta en la calle, a veces cierran una calle Y ahí toda la gente del barrio se pone a bailar. Y ese sí es, bueno, corre la música, corre el trago. Normalmente el peruano es más de cerveza, no tanto de vino como ¿no? acá, no tanto de licor fuerte, no. El peruano es cervecero. Y cervecero, bastante cervecero. Y ahí es donde, bueno, el año nuevo es el año nuevo, se celebra... se celebra lo grande también.
Sí, ¿no? Y a mí me han comentado también de quemar un muñeco, ¿y esto cómo es?
Ah, la vieja costumbre de quemar el muñeco, o sea, se supone que el muñeco es todo lo malo que te ha pasado en el año.
¿Pero qué es eso? ¿Un muñeco de trapos o cómo?
Eso, un muñeco de trapo. De repente hasta le pueden poner la cara de alguien que conocen, de repente algún político o alguna cosa así, y se le quema. O sea, se quema todo lo malo del año viejo. Y se hace a golpe de 12 de la noche. Y,
ah, bueno. ¿Y las uvas? ¿Se comen las uvas allí?
Sí, también.
También, ¿no?
Sí, bueno, las uvas, sí, pues desde que yo era chico también se usaba eso. No sé si se ha trasplantado la costumbre o empezó allá, pero lo de las 12 uvas es que prácticamente en toda Latinoamérica.
¿Y qué más tradiciones hay en Nochevieja?
Bueno.
Aparte de lo de quemar el muñeco.
Ah, bueno, al día siguiente, el primero, el 2 de enero, tú ves la calle llena de papeles rotos.
¿Pero por qué?
Todas las oficinas, una vez que, que acabó el año, todos los papeles que ya no sirven, digamos, memorándums, informes, todo eso, ala, romperlo todo y tirarlo por la ventana. Y así ves tú que la... Esas son las ciudades, obviamente. Tú ves la calle después del año nuevo llenas de papeles rotos. Eso es, bueno, para los basureros, pero...
Claro.
Pero, bueno, la tradición es así. Y otros que también, bueno, en la costa, el año nuevo lo recibes dormido en la playa, durmiendo la borrachera.
¿Ah, sí?
Sí, por lo menos en Lima, en la Costa Verde... El primero de enero tú puedes ver ahí un montón de puntos negros que es gente tirada ahí durmiendo.
Qué cosa más rara.
No, es que cuando, el peruano cuando bebe, bebe y fuerte.
Ah, vale, vale. ¿Son supersticios solo peruanos?
Algo, sí.
¿En qué sentido? ¿Cuáles son las supersticiones, por ejemplo, más...?
Bueno, no lo llamaría tanto supersticiones como... tradiciones. Por ejemplo, le tienen bastante fe al santo de su pueblo, sea cual sea. O hay tradiciones que son, por ejemplo, que hay que ir a besar a una cruz. O hay que frotar, digamos, el pie de un santo, de una estatua.
Sí, sí, sí.
O cosas así. También hay otras...
también lo del gato negro, por ejemplo, si ves, te encuentras con un gato por la calle, un gato negro.
Sí, pero esas son tradiciones universales, no son tanto cosas de Perú. Por ejemplo, no sé si una tradición o una creencia un poco más oscura, no sé si habrás escuchado hablar de los pistacos.
No, ¿eso qué es? Cuéntame.
En los pueblos de la sierra, el pistaco... Es un tipo que mata gente para sacarle la grasa y venderla.
Pero eso es verdad, ¿no? Es una leyenda, ¿no?
Es una leyenda, o sea, nunca nadie ha visto un pistaco, pero dicen que... Alguien dice que el primo de fulano, de alguien...
Es
que
una leyenda urbana, lo ha visto. ¿No?
No, no, es un, no es urbana, es una leyenda rural. El urbano no es, el pistaco no es de la ciudad, es del campo.
Vale, vale.
Normalmente, supuestamente es un gringo... O sea, un tipo norteamericano que te quita la grasa para venderla, para que hagan algo, no sé, hasta puede ser, hasta he escuchado que es para hacer grasa para motores, para usarlo en experimentos, eso. Pero esa es una de esas que siempre sale más que nada cuando hay crisis económica, cuando hay hambre. Esa es una de esas tradiciones. Y... Bueno, obviamente sabemos que no es verdad, pero alguna gente sí se lo cree y a veces ha habido algún que otro incidente de gente que la han confundido con pistacos y ha tenido suerte en salir viva.
Madre mía.
O sea, eso es en las zonas más atrasadas del Perú. Y bueno, eso lo sé porque justo estuve haciendo una investigación de eso para una traducción que hice.
Ah, qué bonito.
Y sí, y bueno, no es o sea, no solamente en Perú existe eso, ¿verdad? Es como la leyenda rumana de los
Sí,
vampiros
el Drácula, sí.
o esa cosa que es que tiene tres dientes
No,
o
no.
el chupacabras, cosas así. O sea,
Oye, ¿no?
cada pueblo tiene un monstruo imaginario que persigue a la gente y que se la come.
Sí,
Y esa es la que le ha tocado a
interesante.
Perú. Después, otros tipos de costumbres. Bueno, lo que no hay fiesta en Lima se compensa en la sierra y en los pueblos, porque cada pueblo tiene también sus tradiciones, sus canciones, sus desfiles, sus santos, sus héroes, etcétera. Y bueno, en
Y
ese
tú has
caso.
vivido siempre en la capital, en Lima, ¿no?
Así
¿Tus
es.
padres también?
Sí, siempre viví en la capital. Nunca, bueno, de visitar a Perú sí he visitado, pero
Claro.
vivir solamente en la capital.
Y tú, aparte, bueno, de español y de inglés, ¿hablas también las lenguas que se hablan por Perú, aymara, quechua?
No, me hubiera gustado, pero lamentablemente el quechua hasta hace unas décadas tenía ese estigma de que solamente lo hablaba los indios,
Sí,
etc.
así es. Bueno, esto ha cambiado, ¿no?
Está cambiando, porque, por ejemplo, no se enseña en el colegio,
Ah,
el
vale.
niño de la sierra que solo habla quechua, pues en la capital no lo van a entender. No es tan.
¿Pero está mal visto hablar quechua?
No.
No,
O
¿no?
sea, no es. No lo ven mal. Por el contrario, a ver, ¿cómo te explico? A ver, es una cuestión de racismo. El indio que habla quechua
Sí.
no se ve bien. El blanco o el mestizo de clase media alta que habla quechua ya se ve bien.
Claro, al final y al cabo es una cuestión de dinero.
Claro, es una cuestión de dinero, es una cuestión de raza. ¿Por qué? Porque el indio pues es su lengua y no tiene otra. En cambio, el se nota que la ha estudiado. O sea, esa es la visión, lamentablemente. Y inclusive a veces me ha pasado que desde el extranjero me han dicho, consígueme un traductor de quechua. No hay. Habrá pues en Perú, habrá menos de una docena de traductores del quechua. Y encima,
Pero hablantes hay muchísimos.
sí, pero el hablante y el traductor no son lo mismo.
Efectivamente, sí.
Y encima el quechua también tiene la dificultad de que es como el español, que tiene diferentes dialectos, porque un quechua de Ecuador y un quechua del centro del Perú y un quechua
Bolivia.
de Bolivia o del sur del Perú no es el mismo. O sea, no es un
Es que
idioma
hay.
monolítico, homogéneo, ¿no? Y Tahual también tiene sus dialectos. Ahora, eso pues lo estudiarán los académicos, yo de eso no tengo mucha idea. Pero, o sea, así es como te digo. Y bueno, el castellano de Perú tiene muchísimas palabras que son derivadas del
Sí,
quechua,
efectivamente, sí.
tanto el académico como la jerga. Pero bueno, la mayoría simplemente desconoce eso y lo usa nada más.
Claro. Bueno, y acá has vivido en la capital y eso, ¿cómo son las bodas allí?
Puramente occidentales.
Ah, sí, tanto ha
Sí.
cambiado.
O sea, la boda en la capital es occidental totalmente. Novias, dependiendo de la posición económica, novia vestida de blanco, caballero con su traje y corbata, el cura y la fiesta. O sea, no hay una.
No, yo pensaba que todavía se conservaban las tradiciones, que no, una boda así más.
Yo te estoy hablando de Lima.
Sí, sí,
Lima es
sí.
totalmente occidentalizada.
Claro.
Hay otras que por ejemplo en Puno, en las bodas, no usan el traje de blanco, sino sus trajes típicos de ellos.
Ajá.
La novia, por ejemplo, algunos pueblos aymaras tienen el estatus civil determina su peinado.
¿En qué sentido?
Por ejemplo, puedo estar equivocado en los lados. Una chica soltera se peina hacia la derecha,
ajá,
con toda la trenza a la derecha, y una chica casada con toda la trenza hacia la izquierda.
¡Qué cosa más curiosa! Es la primera vez que escucho esto.
Sí, bueno, si por ahí investigas a los suros, verás que en su traje típico también es eso. Que el gorro uro para un lado es casada, para el otro es soltera. Lo cual yo lo veo muy práctico, de verdad. Muy,
sí,
muy
sí,
práctico.
Sí, sí, bueno, sí.
Y así también, en otras ciudades también tienen a veces así esas tradiciones para distinguir, por ejemplo, a las niñas de las chicas que ya se pueden casar o las que ya, o sea, las que ya les ha venido su menstruación.
Sí, sí.
Ese tipo de cosas. Así, alguien que sabe llega a un pueblo y mira, ya se da cuenta de que todo lo que pasa ahí. Sí, ahora me gustaría tener ese conocimiento, pero no lo tengo.
Claro,
sé que
no,
existe,
es muy
pero...
interesante, muy interesante, uh-huh. Sí, sí, sí. ¿Y los entierros?
Los entierros, igual.
¿Se queman a lo muerto o se entierran?
En Lima, como te digo, es totalmente occidentalizado.
Ya.
Ahora, el entierro también depende del dinero. Te pueden enterrar en un buen cementerio... cómo te pueden cremar o cómo te tiran a la fosa común. Depende de cuánto pagues, lamentablemente. Hay cementerios oficiales, normales como los que hay acá, y hay los no oficiales, que son donde se entierra la gente pobre, que es en un pampón cerca del pueblo, ahí los meten a todos.
Yeah.
Eso es ahí sí es una cruz de dos palos, no de mármol. Pero bueno, lamentablemente es así por la desigualdad social. Y aparte la falta de espacio.
Uh-huh. ¿Y tú a qué crees que se debe la desigualdad social ahí en Perú?
Mira, la desigualdad social viene desde el tiempo de la colonia.
Sí.
El indio siempre fue explotado.
Uh-huh.
No tuvo forma de superar. Después el sistema de clase de casta en Perú, en un tiempo, yo creo que fue prácticamente como el de la India. O sea, es según tu color, según el dinero que tenías, etc. Recién a partir de la década de los 1950 y pico,
uh-huh,
fue que eso empezó, quizá no a cambiar, porque uh-huh, todavía está muy viva eso en Perú, pero sí a ver un poco más de movilidad social. ¿Por qué? Porque cuando hubo, a partir de la década de los 50, todo el campo, empezaron las migraciones.
Uh-huh.
Los campesinos migraron a la ciudad en busca de empleo, uh-huh, y como en todo, se instalaron en la periferia. Uh-huh. Lima era pequeña hasta ese, relativamente pequeña.
Sí.
Pero ¿qué ocurrió? Que llegaron los campesinos, llegaron de todas partes... rodearon la ciudad, hicieron sus casas en el desierto y bueno, con el tiempo se empezó a urbanizar y siguieron llegando y transformaron a la ciudad. Lima pues se extiende no sé cuántos kilómetros, pero es enorme.
Uh-huh.
La periferia es desierto donde hay casas, pero puede que no haya agua. Los cerros que había en Lima, todos están totalmente poblados. Entonces, toda esa gente que llegó dejó su marca. Los que podían mandar a los hijos a la escuela, los mandaban. Los hijos, los que podían superarse, se superaban. Y así creció la
ciudad.
Creció la ciudad y también ¿cómo se puede decir? Subieron de categoría social, etcétera. ¿Por qué? Porque en Perú, como en muchos otros lados, hay una expresión que se dice, el dinero te blanquea. Entonces, ¿qué pasa? que entre gringo sin plata y cholo con plata, pues mejor está el cholo con plata.
¿Cómo el choro?
Cholo.
Cholo con plata.
Sí. Cholo, bueno, tú sabes, como yo, o sea, mezcla de indio con español.
Ajá.
¿Y qué pasó? Que ese estigma de la choledad, por así decirlo, ha ido desapareciendo. No ha desaparecido porque, bueno, Perú es Perú y todavía sigue lo de las clases sociales. Pero en lo que era clase media, media baja y todo eso, ya muy poco se ve. Tú ves en los colegios chicos de todo tipo, de todos colores, actuando normal. Ahora, en las clases sí, de alta y súper alta, por así decirlo, ahí sí tú ves todos. Ahí sí es donde ves más lo que es la discriminación. O sea, por ejemplo, una chica de un colegio de clase muy, muy alta en la vida se va a meter con el hijo del rey de la papa por más dinero que tenga. Y es una cosa más o menos. Me parece que sí es endogámico. O sea, se casan entre ellos. Y entre ellos o con gente del extranjero que, bueno. Y ni
Ya.
siquiera con extranjero pobre, tiene que ser con extranjero rico. Pero bueno, eso es lo que he observado de Perú. O sea, hay enclaves que son de clase alta. En Perú, por ejemplo, La Planicie, parte de La Molina, Rinconada, que es gente, bueno, muy, muy rica. Después, los barrios de clase media alta, Miraflores, o San Isidro, que ahí sí, o San Borja, que ahí tú ves mestizaje, y después ya los barrios de clase media tradicionales, como digamos Pueblo Libre o Jesús María, y no pasa nada, todos se mezclan con todos.
Ya. Muy bien. ¿Y tú te has adaptado aquí
Sí,
a vivir en
bastante,
España?
bastante me he adaptado, o sea,
¿Viniste directamente a Sevilla?
sí, por Madrid solamente pasé para tomar el autobús. No, es que nunca me ha gustado, no me gustó Madrid, no me gustó Barcelona. Se parecen demasiado a Lima, o sea, en el sentido de que la gente anda apurada,
Ah, vale.
son enormes y uno se agobia. Por ejemplo, esa palabra allá en Perú no la uso, agobiarse. No, o sea, eso es palabra que he aprendido aquí. Y
Pero, por ejemplo, en Perú, ¿cómo lo dirías?
me asfixia, una cosa así. Acá, por ejemplo, también aprendí que fatiga es vómito. Allá fatiga es que te estás cayendo de cansancio. Allá, cuando dice tengo fatiga, siéntate y descansa, no, no ve al baño a vomitar. O sea, ese vocabulario, esa palabra, el te prometo.
Ajá, el
Allá
otra.
prometo es una promesa a futuro. Acá dicen te prometo que no, te prometo que no lo hice. No, ahí te juro que no lo hice. Esos son pequeños cambios. Y ya se me olvidó de qué te estaba hablando.
De que si te habías acostumbrado.
Sí. Bueno, pues sí. Más que nada por la tranquilidad. Justo como a veces conversaba con amigos de otros países de Latinoamérica y decíamos que era cuestión de grados. Por ejemplo, un hombre de Caracas encuentra a Lima tranquilísima, que no pasa nada. Un hombre de Lima encuentra a Madrid tranquilísimo, porque no pasa nada. Y es cuestión de grado, porque comparado, digamos, la violencia de la delincuencia de
Sí.
Caracas con la de Lima o con la de Quito, con la de Madrid o con la de Sevilla, pues acá no pasa
Es verdad.
nada. Y, o sea, económicamente quizá me convendría más volver a Perú, pero acá estoy bien, estoy tranquilo. Sé que mi coche lo dejo afuera y se va y cuando vaya en la mañana va a estar ahí. No, es en serio. Ahí es un temor.
¿En serio?
Sí. Yo igual aparcaba el coche a la puerta de mi casa y de vez en cuando en la noche me asomaba para ver que todavía estaba ahí.
Hoy por ti.
Es que es así, lamentablemente, es cuestión de grados. Por ejemplo, mi amigo el de Caracas ni siquiera dejaba el coche en la calle. Y bueno, la tranquilidad, Gente, me preguntaste antes si aquí había tenido
alguna situación.
Alguna situación.
Si viviste alguna situación desagradable.
¿De racismo?
Sí.
No. Creo que una vez sí.
¿Sí?
Creo, porque no estoy seguro. Porque una vez estaba yo con mi hijo paseando por Triana, uh-huh, y me crucé con una señora que dijo algo de, ay, los extranjeros que vienen. Pero, ¿habrá sido a mí? No lo sé.
Yeah.
Pero, ¿qué te digo? Eso ha sido una vez en 10 años. Uh-huh. El resto del tiempo, al menos aquí en Sevilla, ha sido excelente. Por ejemplo, en la feria, que se supone que es el sitio más...
de la élite, ¿no?
De la élite de acá. En las casetas que me han invitado, ajá, sin ningún problema. La gente muy bien. Y pues no he experimentado ese racismo que dicen. Inclusive la mayoría de...
¿Pero has escuchado, por ejemplo, a alguien hablando o que le haya pasado algo?
He escuchado. He escuchado por ahí que alguien se queja de racismo, de que no le dejan alquilar el piso. Pero yo, eso más que racismo, me parece que es cuestión de economía por la cosa de los ocupas y todo eso.
Claro.
O sea, yo he visto cómo va eso y yo entiendo que no se lo alquilen o que desconfíen. Y no tiene que ver con la raza, sino tiene que ver con la cuestión social y todo eso. Pero, o sea, una discriminación porque me ven más oscuro, porque me ven rasgos indígenas, no me ha pasado.
Uh-huh. ¿Pero alguna vez has tenido que modificar tu forma de hablar, por ejemplo, para que se parezca un poco más al acento sevillano?
Sí, pero eso más que nada ha sido porque no me entendían, no por malicia.
Vale.
Por ejemplo, si hubiera dicho aquí, no se me ocurre nada ahora. Ah, la primera vez que fui a una librería, uh-huh, pedí un plumón. Me dijeron, no me entero. Eso también, no me entero, ahí es no te escucho, no me entero. Que un plumón, por favor. Y hasta que lo vi, lo señalé y me dije, una de esas cosas, me dice, esto es un rotulador. Bam, vale, un rotulador. De ahí nunca más volví a usar plumón. Eso, o sea, he tenido que cambiar porque se tiene que cambiar, porque hay que adaptarse, pero no es cuestión de racismo, sino de calidad de comunicación.
Claro. Uh-huh. ¿Tú crees que las leyes aquí en España benefician al inmigrante?
Pues, ¿en qué sentido podría ser?
Por ejemplo, no sé, para tramitar alguna cosa, ¿le ponen muchas pegas, le piden demasiados requisitos o el tiempo de espera?
Pues, en realidad, el único trámite exclusivo para inmigrantes que he tenido ha sido lo de Plaza de España.
Uh-huh.
Y que eso es, es de esperarse.
Uh-huh.
La burocracia es igual en todo el mundo, pero que me hayan puesto pegas por ser inmigrante, porque mi documento tiene una X en lugar de un número, no. Y para todos los demás igual, o cualquier oficina que he ido, uh-huh, desde tráfico, el seguro, etcétera, nunca he sentido que me hagan más, o sea, me tratan igual de mal que a todo el mundo, ya está.
Ya. Uh-huh, muy bien. ¿Cómo te ves dentro de 10, 15 años?
Viejito.
¿Piensas volver a Perú?
No.
No, ¿no?
Es que ya tengo mis chicos acá, claro, ya tengo todo eso. En Perú, si vuelvo alguna vez, será para visitar. Pero es que ya no me acostumbro. Estuve ahí hace unos 3 años. Y, o sea, ya no es lo mismo. O sea, salí a la calle y sentía un miedo de que me fueran a asaltar. Ni siquiera me atreví a conducir. Antes de venirme acá, pues allá conducía como todo el mundo, o sea, como en Bombay. O sea, pero acá uno se acostumbra a conducir bien. Igual, es cuestión de grados. O sea, acá dice que conducen mal. No, para mí conducen muy bien. Pero me regreso allá... Y, Dios mío, no me atreví a conducir. Un poeta, un sociólogo una vez dijo, definir esa palabra, otra edad. O sea, ya no eres de ahí. No eres de acá, pero tampoco de allá. Y bueno, supongo que eso es lo que pasa con muchos inmigrantes.
¿Y cómo se siente estar, yo que sé, entre dos mundos al final y al cabo? Porque no eres ni español, ya no te sientes ni español y tampoco te sientes peruano. Porque claro, como has perdido pues, ya la costumbre y ya, si vas ahí te sientes como un extranjero.
No es tanto que te sientes como un extranjero, es que, o sea, ya no es, o sea, no te puedes mover tanto ahí. Uh-huh. O sea, yo me vine aquí hace 10 años, yo he avanzado, yo he cambiado, pero mi país, mi gente, mi familia de allá también ha cambiado.
Ya.
Yeah. O sea, no es como que tú regresas y todo es como antes, no. Hay gente nueva, hay cosas nuevas, hay sitios nuevos, hay personas nuevas, hay jergas nuevas también. Uh-huh. Y son cosas que uno se siente otro, uno se ¿anticuado? Siente fuera. No anticuado, sino fuera. Como si también, o sea, como si llegaras allá, como si fueras allá el turista también. O sea, lo miras y dices, esto no soy yo. Antes quizá era yo, pero ahora ya no soy.
Claro, que ya no te identificas, ¿no?
Con, ajá. Ahora,
con las cosas.
¿Qué pasa con eso? Que, bueno, al menos en mi caso, que te viene una, ¿cómo se llama? ¿Lealtad, quizá?
Sí, sí.
O sea, que transfieres tu lealtad de tu antiguo país a tu nuevo país. O sea, quieres verlo bien, quieres defenderlo, es claro. Tuyo, te has hecho tuyas tus tradiciones, te entusiasma con la Semana Santa, así seas, así no creas, uh-huh. O te encanta el jamón, cosas así. O sea, tanto te quieres...
¿Adaptar?
Tanto te quieres adaptar que terminas adaptándote y se termina metiendo dentro de ti.
Ajá, forma parte de ti, sí.
Claro.
Sí.
Y esa parte de ti es que también para meter esto tuvo que salir algo y lo que salió fue cosas de tu país.
Claro.
Uh-huh. Ahora, eso he visto también que hay muchos inmigrantes se dan cuenta de eso y algunos hacen que los combaten activamente, o sea, solo se juntan con gente de su propio país o solo escuchan la radio latina, ese tipo de cosas. Por ejemplo, Nelly tiene más que nada se junta con gente de Perú, uh-huh. De Perú o latinos. Uh-huh. Yo al revés, amigos latinos tendré uno quizá o dos. Uh-huh. Y el resto de mis relaciones acá son todos... europeos, ni siquiera españoles, todos...
claro, pero por tu profesión también.
Sí, eso también, o sea, no soy el típico inmigrante que ha venido acá y todo eso, o sea, sé que soy un caso especial y también por eso pues no sé qué tan representativo sea para tu estudio, pero... Bueno, así es como me ha pasado. Y tengo también otros amigos. La única amiga boliviana amiga que tengo, la conocí, pero porque ella también se junta solamente con gente de España. Así que en las reuniones, ahí sí nos conocimos.
Ya.
Y bueno, ¿tú de dónde eres? De Perú. ¿Y tú? De Bolivia. Ah, ya, qué bien. ¿Jamón? Vale.
Qué bueno.
O sea, ni siquiera es como para que regresemos a hablar en peruano. Por ejemplo, no sé si Nelly te habrá contado, mi hijo habla dos idiomas, habla español de España y español de Perú. Es que una vez que fuimos con una colega lingüista, uh-huh. Y yo no me había dado cuenta, pero ella sí, y me dice, tu hijo habla dos idiomas, porque contigo, con tu hermano, contigo y con tu esposa, habla en peruano. Pero con sus amigos habla en español.
Claro que cambia de código a la
hora. Eso, cambia el código. Y lo hace inconscientemente. Y yo supongo que algo de eso me pasa a mí, porque cuando hablo con peruanos digo ok. Cuando hablo con españoles digo vale. Cuando hablo con peruanos es están. Cuando hablo con españoles es estáis. Y es una cosa que...
Que sale de forma inconsciente, ¿no?
Exacto. Es inconsciente. No sé si es como para... camuflarte o para integrarte, pero es que así sale. Y por lo mismo también que es, por lo menos por mi profesión, o sea, tengo que hacer las cosas en el español de acá porque claro, si no, no me entenderían.
Sí, 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 eso te iba a decir, que las traducciones que tienes que hacer todas son... ¿Tú qué estudiaste en tu país?
Economía, pero como la economía estaba mal, me dediqué a la traducción y me fue mejor. Así que estoy en eso. Y aquí me estoy estudiando en la universidad justamente para sacarme el título de traductor.
Ah, muy bien, muy bien.
Y así ha pasado también que, bueno, en la universidad también uno se junta con los chicos y también hablan la jerga de aquí, todos los referentes de acá. Por ejemplo, una de las cosas que he notado acá es que todo el mundo se sabe las canciones de flamenco. No, es que en Perú tú no ves a un montón de chicos cantando un huayno, digamos.
¿En?
A un montón de chicos de universidad cantando huayno tú no lo vas a ver.
Ah, ¿no?
Por lo que te dije antes del estigma del quechua y del andino y eso.
Sí.
En cambio acá, pues los chicos están orgullosos de sus raíces, se saben todas las canciones de los flamencos o las mismas canciones que cantaron sus papás. Y a veces ahí también uno se siente raro porque se pone a cantar y uno no sabe ni de qué están hablando ni la referencia.
Claro.
Uno trata de aprender, pero es que no es tan fácil.
Ya, ya.
Y bueno, igual con los profesores también a veces se sorprenden de verme ahí, pero...
¿Pero a las clases son clases presenciales?
Hasta antes del virus, sí.
Sí, sí, ¿no? ¿Dónde estudias tú? ¿En qué?
En la Olavide.
Ah, en la Pablo de Olavide.
Sí.
Ah, muy bien, muy bien. Está muy bien esa universidad. Sí, ¿por qué? Yo hice un máster allí y a mí me gustó.
¿Un máster dónde? ¿En el IKEA?
En la Pablo de la Vida,
el máster. No, el edificio ese de los másteres, ese que está al fondo, que parece el IKEA.
Creo que sí, sí, no me acuerdo.
Así le dicen el IKEA.
Ah, le dicen, no sabía.
Sí, no, yo todavía estoy en pregrado.
Ah, vale.
Y bueno, pues imagínate, juntarme con niños de 18 como que un
poquito... Eso te iba a decir. ¿Eres el único estudiante así?
Habremos dos o tres, creo. Pero es que se siente raro porque... O sea... Yo tengo que aguantarme porque, o sea, una cosa es, digamos, hablar contigo, hablamos así, y otra cosa es hablar con un niño de 18, una niña de 18, pues hay una brecha generacional demasiado grande.
Claro.
Pero igual los escucho hablar y... Y ahí también es donde me he dado cuenta de la gran diferencia de acentos en España.
Sí, ¿no?
Inclusive de Andalucía, con los vascos, con...
¿Pero todos son sevillanos, tus compañeros? Bueno, los...
No, porque... Bueno, esa es otra cosa acá, que...
¿O hay de otro sitio, por ejemplo, de Madrid, vienen de...?
Sí, hay gente que... Inclusive de distinta parte de Andalucía, por ejemplo, ya sé cómo suena una gaditana, cómo suena una almeriense, o de Granada. ¿Tienes Granada? Ni siquiera Granada. O sea... Esas diferencias sutiles pero que existen, ya más o menos uno las va asimilando y ya va, claro, se va aprendiendo. Sí, y aparte sí, también sí, de la adaptación.
¿Y alumnos extranjeros? ¿Compañeros extranjeros tienes en el...?
Sí, normalmente la gente de...
¿Vienen de Alemania? ¿De dónde?
De toda Europa he visto. Y están igual de perdidos que yo, pero... Por lo menos ellos tienen la ventaja de que como se los llevan a las reuniones, a las fiestas, al grupo de estudio, pues se integran rápidamente y aparte como son extranjeros se espera que no entiendan.
Sí, sí.
Pero
sí,
en cambio uno, pues...
Ya. Muy bien. Bueno, creo que hemos terminado. Bueno, pues muchísimas gracias.
Gracias a ti.